tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a partir de las 22, por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy, incorporados en simultáneo a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos, no solamente el tomar nuestro programa, sino los mensajes que nos envían permanentemente, la interacción, la interconectividad que se ha establecido con Radio Tribuna de Nueva York es fantástica. Bueno, y aquí estamos, y estábamos nosotros tomando el almuerzo o desayuno antes del programa, y tanto el doctor Yaría como el doctor Stein, cada uno va contando lo suyo, y son personajes muy ricos porque tienen muchas cosas para contar. Entonces hablábamos sobre la importancia que tiene, por ejemplo, la declaración hace un tiempo de la representante del Comando Sur de los Estados Unidos, en donde fijaba tres prioridades, ¿no? La seguridad, el cambio climático, que obviamente, y el fentanilo. Cuando dijeron fentanilo, digo, el Comando Sur de los Estados Unidos, el tema del fentanilo, yo muchas veces en las reuniones así de colegas o de amigos, saco el tema del fentanilo. Y hay mucha gente que no sabe de qué estoy hablando, no saben de qué estoy hablando. Cuando muchas veces nos ponemos a analizar el futuro de América Latina, y entonces por lo que escucho y por lo que aprendo, hago referencia a la importancia de Colombia y de México en el tema del narcotráfico en América Latina, con sus respectivas autoridades, tampoco en general se tiene mucha conciencia. Porque por ahí dicen Colombia, el café. No, ¿qué café? El petróleo. No, ¿qué petróleo? Es la cocaína. Es más importante la cocaína que el petróleo y el café en Colombia. Entonces hablan de México. Dice México. Dice, bueno, pero es el turismo. Es Playa del Carmen. Los equipos de fútbol. Sí, bueno, pero detrás de todo eso está el narcotráfico. El narcotráfico está entre nosotros. Pero ¿cuál es la habilidad que yo le veo al narcotráfico que me parece muy interesante, diabólicamente inteligente? Su capacidad para pasar inadvertido. Entonces se habla de la política, se habla de las elecciones, de los clubes de fútbol, y resulta ser que detrás de todo eso que yo mencioné, subyace el narcotráfico, con sus garras, con su capacidad de daño enorme, y está el narcotráfico. Entonces yo le planteo a muchos colegas, amigos míos, que están en la Academia de Periodismo también, digo, vamos a hacer un informe, un análisis sobre cómo se financian las campañas políticas, no sé si en el mundo, pero en la Argentina, por ejemplo. ¿Qué papel juega el narcotráfico? La campaña política que todavía estamos viviendo se considera que ha sido la campaña electoral más cara de la historia argentina. Bueno, ¿cómo se paga? Porque si se paga en blanco, un empresario puede apoyar a tal o cual partido. ¿Habrá recibo, habrá factura? ¿O no hay recibo o no hay factura? Lo cierto es que yo veo que en las campañas, por lo menos en la Argentina, el narcotráfico, las adicciones, las recuperaciones, no tienen el lugar preferencial que nosotros semanalmente le adjudicamos a este tema, con las consecuencias que esto tiene. Porque no es que hacemos este programa de adicciones porque estamos aburridos. No, esto tiene mucha importancia. Y si no, que lo diga el propio Yaría, que es el que está en contacto con las adicciones todos los días, casi todo el día. Si dije muchas pavadas, doctor Yaría, le pido perdón y que me corrija.
No, al contrario, decís muchas verdades. Sí, yo considero que hay un poder supranacional, siempre hay un Estado supranacional que incluso está haciendo la destrucción de Estados Unidos, porque la mayoría de los estados demócratas está en manos del fentanilo. Entonces, cuando a mí me hablan de que el Comando Sur toma como principal horizonte de guerra el fentanilo, digo, ¿en qué mundo estamos? Si Estados Unidos es el lugar en donde por Filadelfia no se puede caminar, por Nueva York no se puede caminar,
San Francisco,
tanto es así que la gente se está mudando a Miami, en donde, que va a explicar incluso resultados electorales todo esto, va a explicar resultados electorales, en qué estados hay una política firme contra la droga y en qué estados hay como una liberación. Y el fentanilo es una mezcla de China con las bandas mexicanas metidas en todo Estados Unidos y laboratorios corruptos americanos que producen opioides. Eso es el fentanilo.
Ahora, si esta noche...
También es cierto que Canadá acaba de abrir en ciertos lugares la venta de fentanilo a través de su presidente Jacques Trudeau.
Yo esta noche no puedo dormir. ¿Voy a la farmacia y puedo comprar fentanilo?
No, necesitas triple receta, todo eso. Mi esposa se operó de un cáncer y le dieron fentanilo, y cuando salió de la sala de terapia intensiva me dice, ¿pero esto era realmente la operación? Estoy fenómeno. Se la dieron por 2 días, después, como ella no es adicta ni nada, está fenómeno, sin fentanilo, sin nada. Era para la etapa dolorosa del cáncer de pulmón, le quitaron todo un pulmón. Entonces, hay dos grandes poderes. Colombia se ha apoderado prácticamente de América Latina. Acá está Osvaldo. Yo, la verdad, que no he visto tantos pacientes adictos a la cocaína como ahora. Y destrozados. Hoy un paciente me decía, dueño de un kiosco, venía uno y me decía, dame 20.000 pesos de cerveza. Pone 24 y dame 4 a mí. Y le digo, ¿vos eras inocente? No, yo sabía que era. Ellos iban a un lugar en donde se consumía. Y yo le ponía 24. Y un día vino y me mostró, abrió la mano y me dijo, ¿querés crack? Ahora está con nosotros. Esto es una pandemia silenciosa y un genocidio silencioso. Estamos viendo pacientes sin nariz, pacientes que tienen 40 años y parecen de 90 o más, y 90 mal vividos. Entonces, es como que yo veo, y abajo, porque hay una infraestructura, una sociedad rota, sin familia, vos lo ves, Osvaldo, lo ves todos los días, sin familia. Yo estaba leyendo un libro que me regaló mi hijo, que se llama Soles en la Noche, escrito por Boris Cyrulnik, que te voy a regalar ese libro, que es, él quedó solo después de Auschwitz, y él relata que los dos primeros años no recuerda nada, pero sí recuerda a dos padres que lo acogieron, y habla de lo que es la maternidad y la paternidad. Pero si hoy la paternidad y la paternidad no sirve para nada en esta sociedad, hasta hablan de que se puede sacar la paternidad si hay un profiláctico pinchado. No hay ley, pero no la ley del padre, no hay ley como tal. Me decía un paciente uruguayo, los uruguayos están perdidos en el tema de la droga, que a las 4:20 suena como himno de batalla en todos los discos, en todos los discos, es la hora del reviente. Quinto año de medicina, el chico, se está recuperando. Con Osvaldo lo tratamos. Me gustaría tu opinión, Osvaldo.
Sí, casualmente nosotros conocemos mucho, no tanto porque andamos en la noche, sino porque nos dedicamos a escuchar. Y claro, la persona que llega acá en búsqueda de ayuda para un tratamiento empieza a contar las verdades y las miserias, ¿no? Yo estoy sorprendido de esto y también estoy sorprendido, por eso hoy traje un pequeño librito muy sencillo que se refiere a las familias, porque las adicciones están íntimamente vinculadas con las disfunciones familiares, por decirlo, por ahí con cierto desorden familiar. Yo tengo como 10, 15 puntos acá. Es un librito español que yo lo compré en el 90 y hoy tiene la plena vigencia de aquella época. Y nosotros, por ejemplo, en Gradiva hacemos un abordaje multidisciplinario, es decir, médicos, psiquiatras, médicos clínicos, estudios de cerebro, que los mandamos a hacer a lugares especializados. Y tenemos reuniones de familia semanalmente. Acá vienen a reuniones de familia grupales, aproximadamente 40, 50 familias, o la madre. Yo sigo haciendo terapia con la hermana, por ejemplo, voy a decir un pequeño ejemplo, de un paciente que trabaja como azafata en una aerolínea en Oriente, pero ella sigue en la terapia con el hermano, porque es una figura fundamental para la recuperación del hermano. Tristemente, hoy en día ya la marihuana no se la considera una droga, prácticamente se la considera, yo lo dije un par de programas atrás y estoy cada vez más sorprendido, ya no digo ver gente consumiendo en un recital. Estoy hablando de familias, de gente joven, adulta joven, 35 años, 40, 45 años, de 35, 45, que consumen marihuana en forma recreativa en una plaza mientras los hijos juegan en bicicleta, juegan a la pelota. Y el ser humano aprende por imitación y por modelos. ¿Qué modelo estamos dando? Por eso yo hoy voy a tratar de, en algún momento que haya un ratito, para dar algunas ideas básicas respecto a la familia en este programa, para que por lo menos alertar a algunas familias que estén confundidas por este sistema, como dice Juan, que se está por encima.
Bien, vamos a hacer la primera pausa. Enseguida estamos con el doctor Enrique Stein, pero también con nuestro invitado hoy, Stanislao, popularmente conocido como Stani. ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. Contento de estar acá en la radio, poder ayudar.
Sentite cómodo, Stani. ¿Qué edad tenés?
22 años.
¿Cuándo empezaste a consumir?
A los 15 aproximadamente.
¿Y qué consumías?
Al principio fue marihuana, por curiosidad. Luego yo tenía problemas para conciliar el sueño y fui a un médico, el cual me recetó Alplax, y a la segunda, a la tercera vez, ya me enganché, porque me empezó a gustar la sensación y quedé enganchado.
¿Considerás que tenés una personalidad adictiva?
Sí, totalmente.
¿Esto fue diagnosticado o lo descubriste solo?
No, sí, diagnosticado acá.
¿Papá, mamá, hermanos?
Papá, mamá, un hermano, todo bien, estudiaron, ninguno tuvo una adicción, gente bien, y bueno, yo que lamentablemente me descarrié por un tiempo.
Stani, y vos ahora estás, me decías, visitándolos de vez en cuando, estás en recuperación, pero ¿también hubo recaída?
Sí, una recaída que fue el click. Yo cuando empecé el tratamiento tenía guardado en una batería un poco de sustancia y efectivo, y jamás hice bien la renuncia. Siempre tuve ese...
Ya lo dijiste.
A la manga, cosa de que si quería volver a consumir, tenía para consumir, pero estaba engañando a mí mismo, ¿entendés? Yo quería consumir y eso es lo que iba a hacer una vez que terminara el tratamiento. Y después recaí y me di cuenta, porque al principio no quería consumir, solo me quería ir, no quería estar acá, y me di cuenta que estaba todo camuflado y que me moría de ganas de consumir, y cuando volví a consumir, de vuelta caí en toda la mierda esa, disculpad mi lenguaje, y me di cuenta de que esto ya no da más. Ya está, no puedo, o termino muerto en un hospital, en un psiquiátrico, loco por psicosis o lo que fuere, y aparte no controlaba mi enfermedad de base, que es bipolaridad, mi fobia social, que acá me ayudaron mucho con el tema de la medicación y las terapias para superarlo. De hecho, yo de chico abandoné el colegio justamente por este tema de la fobia social, que yo en el momento no lo entendí, no sabía cómo expresarlo, y en parte el consumo también era para conversar, para ser extrovertido, digamos, hablar con la gente, además del hecho de para tapar toda mi depresión y todo ese tipo de cosas que uno tiene y se aumenta muchísimo más cuando está en consumo.
Bien, vamos a ir a la primera pausa. Me está pidiendo la palabra el licenciado Osvaldo Lettieri. Antes de la primera pausa y de la música, decime, Osvaldo.
Sí, yo en realidad le quería preguntar a Stani, con todo respeto, si vos crees que, no para culpar, pero de alguna manera la familia, sin querer, sin saber, sin poder, se descuidó o no supo cómo ayudarte, o no se dio cuenta. ¿Cómo es eso para algunas familias que nos estén escuchando?
Y la verdad, con todos los problemas que tengo yo, una familia no viene preparada para tener un hijo adicto o para tener problemas, no sabe cómo manejarlo. Por ahí tendrían que haber encarado por otro lado, pero nada, lamentablemente yo estaba enfermo y ellos también pues no lo podían ver.
Y a una familia, porque nos están escuchando muchas personas que pueden tener un nieto, un hijo, un sobrino, un primo, un novio. ¿Qué le dirías a esas personas que están cercanas a un adicto?
Y que traten de hablar con él y traten de internarlo, donde lo van a supervisar psicólogos, psiquiatras, toda gente que realmente quiera ayudar. Y por el otro lado, que lo internen, porque uno, cuando está en consumo, quiere dejar de consumir, pero es tan grande el poder que tiene que no te deja. Y, ¿cómo se dice? Me perdí.
No importa. Ahora te vas a reencontrar. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a ir con la música. Pero dijo una cosa muy interesante, de todo lo que dijo que es interesante, Stani, que es la palabra renunciar. Él dijo, yo pensé que había renunciado, pero no había terminado de renunciar. Y esto, este concepto de renuncia, creo que no solamente vale para las adicciones, vale para todo aquello que realmente nos damos cuenta que nos hace daño, que nos perjudica, ya sea la droga, una relación, un trabajo, una ideología, la capacidad de renunciar. ¿Qué es renunciar? Se lo voy a preguntar al doctor Enrique Stein después de la pausa y de la música. Ricardo, por favor.
Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Adicciones Hoy. Y bueno, acá estamos con el doctor Yarí, el doctor Stein, el licenciado Lettieri y Stani. Y hablaba de la capacidad de renunciar, porque es una palabra que se utiliza con bastante frecuencia para hechos históricos, el renunciamiento de, la renuncia de, ¿qué significa interiormente, mentalmente, espiritualmente tener capacidad para renunciar, Enrique?
Bueno, yo creo que el ejemplo que da Stani es muy importante porque la posibilidad de renunciar significa que dentro de la mente de uno puede haber una parte que uno diría de salud, aunque puede ser pequeña en el momento de alguien que está siendo un gran consumidor, y que en alguna oportunidad puede aparecer dándole capacidad para renunciar a lo que le hace daño. Porque yo creo que si nosotros somos conscientes de que todos los aspectos de la realidad tienen aspectos contradictorios, todos los aspectos de la realidad, tanto en lo social, en lo cultural, en lo personal, en lo afectivo, el amor, el odio, lo que sube, lo que baja, creo que dentro de la mente seguramente de Stani habrá habido una chispita de salud que en un momento lo llevó a renunciar, a darse cuenta, como venimos diciendo. Y creo que en ese sentido, posiblemente eso él también fue una ayuda para su propia familia, que si en algún momento, como decía Osvaldo, no lo fue de ayuda para darse cuenta, el no darse cuenta a veces no es un hecho negativo de maldad, sino es una dificultad para reconocer en la propia familia lo que un hijo puede tener, ¿no? Que a veces nos da vergüenza o nos da dificultad para hablar. Entonces, esa capacidad de renunciar, yo lo llamo el punto de salud del yo de cada persona que está, que puede estar latente, que puede estar oculto, que puede estar muy tapado, pero que por alguna razón, siempre, por supuesto, principalmente con ayuda, puede emerger y dar lugar a esta recuperación que muestra muy claramente Stani, ¿no? Como los temas, digamos, de la reunión de hoy son variopintos, yo en ese sentido me gustaría después, en todo caso, poder volver a las opiniones que Juan tenía respecto de lo que está pasando en Estados Unidos, porque eso tiene mucha influencia entre nosotros. Si aquí un funcionario de la seguridad del gobierno anterior, no sé si será el que va a seguir, pudo llegar a decir que la lucha contra la droga en Estados Unidos fracasó, como un argumento para decir no hay que luchar más contra la droga, hay que legalizarla a ver si desaparecen los narcotraficantes, que es una gran mentira, porque Estados Unidos es imposible que se abandone lo que tiene que ver con eso, porque tiene 30 o 40 millones de adictos. Creemos que paradójicamente está sostenido porque se sostiene de alguna manera económicamente, suponiendo que aquellos estados que legalizaron reciben una cantidad de plata de los impuestos que dicen que la van a usar para la salud. Mentira.
El estado de Estados Unidos está legalizada la venta de marihuana, ya ahora se legaliza la venta de opioides también en Canadá, pero siempre lo más potente lo hacen los grupos ilegales. Por lo tanto, se compra ahí. Me decía un paciente uruguayo, no, lo de la farmacia es una porquería, yo se la compro ilegal. Y además aumentaron notablemente todo. Yo quería agregar, además de la renuncia, el primer concepto, y que tiene que ver con lo que le pasó a él, que fue una cosa inolvidable para nosotros, casi la captura tuya, tu rescate, la aceptación. Antes de la renuncia tiene que haber una aceptación de que tengo una enfermedad. Que yo lo resumo en dos palabras. Lo tenés que hacer solo, pero no lo podés hacer solo. Hasta que no haya una aceptación, ahora lo que estamos viendo es que la aceptación dura más. Porque están sin cerebro, se quedaron sin lóbulo frontal. Me lo decía un paciente que tuvo una recaída, ese de los 4.000 pesos, que parece un hombre de 90 años, ni caminar puede. Pero él ve un poquito de crack y se vuelve loco, no puede autocontrolar. ¿Qué te parece a vos?
Esto que dice el doctor Yarí respecto de la aceptación de la enfermedad es básico, porque lamentablemente, y eso tenemos que ser autocríticos también en el sector de profesionales.
Es un fenómeno educativo.
Claro, claro.
Está cancelada la educación. Claro. Está cancelada la educación preventiva. ¿Qué me vienen a hablar a mí del Comando Sur y el Pentanilo si está cancelada la educación preventiva? Y la atención preventiva. A él lo salvaron los padres, porque vieron que andaba mal y hicieron detección precoz.
Precisamente, yo con esto culmino y te devuelvo la palabra a vos, que sos el coordinador, Eduardo, que corresponde que la tengas. Sé que no te gusta mucho hablar, pero bueno, igual voy a darte la palabra. Me parece importante esto de la aceptación, porque hemos llegado al colmo de que algunos profesionales inclusive nos llegan a decir, si el paciente no se da cuenta que tiene un problema, yo no lo puedo atender. Pero el problema de darse cuenta tiene que ser también la ayuda del profesional. Tan es así que se supone que están protegidos por cierta ley que dice, y si no quiere, no lo podés obligar, al contrario. Si vos lo entendés como un problema de salud, ¿por qué no lo vas a ayudar? Por humanidad, por compañerismo, por ser, digamos, éticamente un profesional que tiene en cuenta lo que le pasa a la salud del otro. Para eso hemos estudiado y para eso estamos en esta sociedad.
Ahora, voy a sintetizar algunos conceptos de las cosas muy interesantes que he escuchado. Aceptación, renuncia, darse cuenta. Voy a volver sobre estos tres conceptos. Yo recuerdo una charla que tuve con mi hermano cuando era funcionario, era médico, y me dijo que en una oportunidad se entrevistó con un alto funcionario de la DEA. Y entonces mi hermano le preguntó, dice, pero ¿cómo ustedes están luchando tanto contra el narcotráfico si el principal mercado consumidor son ustedes? Y entonces dijo, le dijo el funcionario de la DEA, nosotros no pretendemos terminar con el consumo, lo que queremos es controlarlo, lo que queremos es controlarlo.
Pero ahora ni siquiera eso.
Ahora ni siquiera eso. Y después vuelvo sobre estos tres conceptos, aceptación, renuncia y esta sensación que uno tiene de tener la decisión de curarse. Porque lo que planteaba recién Enrique es muy interesante, porque yo digo, si uno no se da cuenta, se da cuenta un tercero, si uno no acepta que está enfermo, si uno no tiene la capacidad para renunciar, ¿existe la posibilidad del tratamiento y de la cura? ¿Hay pastillas para eso? ¿O primero tiene que empezar por la renuncia, la aceptación y el darse cuenta?
Bueno, yo creo que es un complejo, digamos, de cosas, pero aquí tomo a relieve lo que decía Osvaldo, porque muchas veces las personas con la afectación del consumo crónico, no por el consumo eventual, el consumo crónico, pueden no darse cuenta, y ahí tienen una gran ayuda a la familia. Entonces, primeramente, a lo mejor son varias entrevistas con la familia, para que la familia pueda darse cuenta y ayudar a aquella persona que dentro del grupo familiar está enfermo. Y vos fijate la situación de Stani, que nos está contando el relato de varios hermanos, el único que entró, digamos, en el consumo es él, a lo mejor es la misma familia. Creo que hay que ponderar entonces seguramente otros elementos concurrentes para ver por qué uno pudo hacerlo y los otros no. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Tiene que ver con la genética? ¿Tiene que ver con el momento de nacimiento, digamos, en el grupo familiar de Stani? ¿Tiene que ver con problemas que pudo tener la familia en ese momento y que no los pudo resolver?
Preguntémosle a Stani. Lo que te quería hablar era el tema de la aceptación y la renuncia. O sea, si vos querés salir adelante, que tenés que querer, no querer drogarte. Pero ¿qué pasa? Cuando estando en consumo, en carrera, no te das cuenta de eso. Te tienen que internar, limpiar la cabeza para así vos decidir por cuenta propia y no guiado por el consumo que te tira para atrás constantemente. Necesitas un tiempo para limpiarte y para pensar, y bueno, creo que este es el mejor lugar que ofrecen para esto.
Osvaldo, Stani, la familia que te escuchan van a decir que vos sos un extremista. Internar, decís vos. Yo quisiera que vos me digas, si podés, yo tengo acá unas estadísticas que quiero compartir con todos. Antes del consumo, ¿qué cosas pasaban en la familia o te pasaban a vos, en la escuela, en los distintos lugares donde vos te desarrollaban? Porque tal vez ese antes está conectado.
Sí, como bien dije antes, tuve muchos problemas en el colegio. Siempre me quería ir por el tema de la fobia o por ahí un poco de paranoia con respecto a mis compañeros, que pensaba que estaban hablando mal de mí o que se reían o algo por el estilo. Me portaba muy mal por eso y no entendía por qué era diferente al resto y por qué no me podía quedar tranquilo. Y siempre odié la terapia, entonces no pude trabajar con eso. Me hubiera ayudado mucho más, tal vez que me hayan internado en un psiquiátrico, ahí podrían ver realmente cuál es mi problema. Más grandes me diagnosticaron bipolaridad. Y dejé de tomar la medicación porque no quería ser un enfermo, sentía que yo estaba bien, bueno, que estaba bien, pero que no era un enfermo así de grave. Y tal vez si hubiera aceptado la medicación en este momento no estaría acá.
Bueno, ahí Stani nos está diciendo uno de los modelos que nosotros trabajamos y informamos y educamos a la familia, que se llama una familia disfuncional. La familia disfuncional es aquella que no por mala, ni por negativa, ni por nada, no sabe, no puede y a veces no quiere, por distintos motivos lógicos muchas veces, resolver este tipo de problemas.
Es que como dijo el doctor, no te educan para esto.
Bueno, por eso mismo yo quiero, no sé si alertar, no asustar. Tomo unas estadísticas de este librito que es viejo, así que están muy vigentes para hoy, pero son muy viejas, ¿eh? Tienen 20 años. Y dice así, el 100% de los jóvenes estarán expuestos a la pornografía y a los efectos relacionados con el otro sexo. El 70% tendrá relaciones extramaritales durante su juventud. El 100% será invitado o presionado, el 100% será invitado o presionado a probar las drogas antes de ingresar a la preparatoria, o sea, antes del secundario. Esto hoy se está dando acá en Argentina. O a una carrera profesional. Tenemos muchos profesionales en gradiva internado. El 10 o 20% tendrá problemas psicológicos. Entre eso estuvo Stani. Principalmente es depresión. Él habló de un cuadro bipolar. Las escuelas, ¿están preparados para estas cosas? El 50% se divorciará. Bueno, estos son los más grandes. Vamos a dejarlos a los más grandes y quedémonos con los más chicos nada más. Entonces, no hay información en la escuela, nadie está preocupado por esto, de modo tal que yo invito a las familias que se formen, se preparen para prevenir una enfermedad que es prevenible y que se puede empezar a tratar a tiempo.
De hecho, sí, hasta se promueve el uso de marihuana, por ejemplo, que es una planta sagrada. A mí de joven también, de chico también, yo me creí ese cuento que te dicen en todos lados que la marihuana no hace bien, que es una planta, pero es un psicótico. Te hace mal. De acá hay un montón de chicos que les hizo realmente mucho daño la marihuana, y a mí también, la verdad, me despertaba toda esa paranoia que sentía o esos estados de ánimo se duplicaban con esto, y nada, la pasé mal por bastante tiempo.
Qué valor tiene este testimonio, lo que dice Stani, lo que termina de contarnos Osvaldo, lo que nos termina de comentar también Enrique. Ojalá que lo escuchen, ¿no? La familia disfuncional. ¿Cuántos somos o tenemos una familia disfuncional y no lo reconocemos, no lo aceptamos, no nos damos cuenta?
Eso es un libro de hace 30 años. Hoy la mayoría de los chicos no tiene familia.
¿Hacemos una pausa? Porque esto que dijo el doctor Yaría merece que volvamos sobre él. La mayoría de los chicos no tiene familia. A mí me cuesta trabajo entenderlo y mucho más aceptarlo. Hacemos una pausa y un poco de música y volvemos, Ricardo. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos haberlos incluido en su programación. Domingos, repetición a las 19, el programa sale los jueves a las 22. Pero, doctor Sería, usted dijo recién que la mayoría de los chicos no tienen familia, ¿me lo explica? Porque yo no lo entiendo.
Sí, andan con urbano, andan sueltos, es muy simple.
El conurbano ese donde está el mayor porcentaje de votos, donde está el mayor porcentaje de población, donde es el un estado, un país dentro de otro país.
La droga y la pobreza son factores de dominio de una sociedad, punto, para mí, desde mi punto de vista. Esto es una realidad, o sea, hace 30 años me llamó un día el ministro de Desarrollo Humano y Familia, el doctor De Bedia, que tenía un hijo psicólogo, para que trabajara conmigo. Dirigía el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. Todas las provincias tenían un Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. Ahora, ninguna provincia se ha borrado el Ministerio de... Se pone Desarrollo Social, pero se ha borrado la palabra familia.
Nada es casualidad.
¿Qué político habla de la familia? ¿Quién habla de la droga en la campaña electoral?
Bueno, lo que pasa es que para hablar de la familia... Uno tiene que tenerla, uno tiene que dar un ejemplo de familia.
La familia es el primer estado, decía el gran Chesterton. Si no hay familia, no hay estado.
Pero la gente por ahí te puede llegar a decir, no importa que no tenga familia, no importa que no haya sido un buen padre, un buen hijo, un buen abuelo, lo importante es que es un buen gobernante.
Precisamente Sir Ulrich decía, los antiguos eran más sabios que nosotros, porque cuando un chico nacía solo, la tribu lo cobijaba y lo cuidaba, el grupo lo cobijaba o lo cuidaba. Hoy no hay lugares para chicos abandonados, quiere decir que está lleno de chicos abandonados. No hay lugares porque precisamente hay miles de chicos abandonados, está claro. El hijo es una cosa, es un objeto, ha perdido el concepto sagrado la niñez.
Claro, pero entonces es lógico que haya familias disfuncionales, mi estimado doctor Yaría. Sí, doctor Stein.
No, yo quiero entender muy claramente lo que dice Yaría respecto de el ámbito de los niños, que sería la familia como el ámbito de construcción de vínculos positivos, porque puede haber también familias disfuncionales siendo que tienen los componentes clásicos de la familia. Lo que ocurre, como hay mucha experiencia en el Gran Buenos Aires, yo lo he visto, que hay algunas actividades y algunas comunas que tienen un trabajo comunitario con niños, pero que en su mayor parte son niños abandonados, que esas vienen a funcionar como familias sustitutas.
Pero que son merenderos, queridos, son merenderos. La familia es otra cosa. Muchas instituciones son merenderos, pero la familia es otra cosa. La familia es transmisión de valores, transmisión simbólica.
Claro, porque yo me encuentro con muchas familias formalmente constituidas y resulta ser que están llenas de problemas. Pero si uno lo mira, hay papá, hay mamá, hay hijos, por ahí algún tío, alguna tía, algún abuelo, alguna abuela, pero siguen siendo disfuncionales.
Sí, y además la necesidad de que el chico tenga modelos de vida. Hoy me decía un paciente, ¿puedo seguir tratándome con usted? No es paciente mío. Le transmití un modelo de vida que tenía que ver con la única función paterna que conoció, que fue la del abuelo. ¿Entendés? No crecemos sin modelos de vida. La familia es el primer estado. Esto está roto. Es una sociedad rota.
Ahora, resulta ser que yo me leí las plataformas políticas de todos los que compitieron en las PASO, los que compitieron ahora en las presidenciales pasadas, los que competirán en el balotaje de noviembre, y veo que no hay centro en la familia. Nadie me habla de la familia disfuncional. Y bueno, nadie me habla demasiado del narcotráfico, del consumo y de las adicciones. Vamos a hacer una pausa y vamos a la última pausa en Adicciones Hoy. Pones un poco de música, Ricardo, y continuamos. Thank you. Vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Salimos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Gracias a Radio Tribuna de Nueva York por repetir o por incorporarnos a su programación. Pero quedó el tema pendiente antes de ir al final. Resulta ser que en algunos casos hay papá, mamá, hermano, tío, tía, abuelo, y la familia es disfuncional. El otro caso clarísimo es cuando el chico anda suelto por la calle y no se sabe dónde come, dónde duerme, con quién socializa, no va al colegio, pero por ahí va a las manifestaciones. Entonces digo, a ver, ¿quién? Antes había un Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, ahora resulta que no hay más. Como, ¿la familia importa o no importa? ¿O solamente es útil a la hora de votar aquellos que tienen más de 18?
Mira, yo estamos ya cerrando el programa y creo que este es un tema para continuarlo, porque el tema de la familia disfuncional es muy amplio para desarrollarlo. Yo no quiero cargar culpas en nadie, pero sí creo que hay una incoherencia. Estoy leyendo acá el libro, La Escuela, y dice esta tontería, entre comillas. Los niños pasan muchas horas en la escuela. La forma de ser y la filosofía de la vida de sus educadores ejerce una influencia decisiva en su formación, así como en su comportamiento presente y futuro. Este es solo un párrafo. La primera familia no sabemos cómo está. La segunda familia, que sería la escuela, cuando alguien deja de ir a la escuela, no sé, Albertito, si vos sabés cómo es, con suerte hay uno que llama por teléfono a un celular, que con suerte lo van a atender, y sin ninguna suerte se va a presentar alguien de la familia a ver por qué ese niño se escapó o está fumando marihuana en la puerta de la escuela. Primaria, séptimo grado, y ni desde ya primer año, segundo año y tercer año. Esto es para mucho más largo, pero no quiero hacer hincapié nada más que por eso quiero compartir este libro, que es nada más que de familias, formación de los niños y consecuencias de estas intervenciones o no.
Yo también estaba pensando, digo, por ir a la escuela, solamente por el hecho de ir, ¿uno realmente está educado? Por ir a la iglesia, por el solo hecho de ir y entrar, ¿uno realmente tiene espiritualidad, tiene fe? Por ir al, no sé, a cualquier institución, solamente por entrar, por ir al Ministerio de la Felicidad y entrar, ¿uno es feliz, doctor Stein?
No, obviamente que el marco institucional debería ser la condición para poder educarse bien y recibir valores, pero ocurre que los límites de la institución escuela o de la institución universidad están tan penetrados por las nuevas formas de la comunicación, que en última instancia parece perderse la cualidad inicial de esas instituciones. Entonces, el maestro sometido a lo mejor a un bajo salario o al mismo tiempo educado de una manera no precisamente para fortalecer lo educativo en la escuela, está condicionando mucho. La vieja escuela es una cosa, la nueva escuela es otra. Cuando uno dice nueva porque se ha modernizado, porque tiene computador, bueno, la modernización no debería ser entendida solamente como un problema tecnológico, ¿no? Precisamente yo creo que sí, al mismo tiempo se han perdido ciertos valores o ciertos conceptos muy básicos de la educación que hacen que nuestra escuela argentina, famosa escuela de la enseñanza laica de la 1420, gratuita, obligatoria y demás, ha perdido sustancia y condición en los últimos años, más que nada no solamente por una fuerte privatización, por decir de alguna manera, sino porque la propia escuela pública se ha transformado muchas veces en un ámbito de peleas que no tienen que ver con la educación y que por lo tanto inciden en la salud de los alumnos y que evidentemente no lo dejan crecer como deberían.
Ha perdido en función de transmisión simbólica. Es un sitio de adoctrinamiento. Lo importante es el megapoder. Yo creo que lo que él lee de hace 30 años tiene la virtud de la verdad, pero también de lo anticuado, frente a lo que estamos viviendo, Waldo.
No todo lo anticuado deja de ser bueno, no. Por ejemplo, a mí me encantan los autos antiguos. No, pero lo entiendo claramente, estoy hablando en forma irónica. A lo que me refiero es que, voy a dar un ejemplo que ocurrió con mi cuñada, cortito. Aparece un alumno en la escuela con un arma. Mi cuñada, como maestra docente, no sé cómo, se enteró por otro chico que le dice, Ricardito trajo un arma. Entonces va y le dice, Ricardito, mostrame la mochila, le dice la ingenua de mi cuñada. Ve el arma. Por supuesto que agarró la mochila, se fue a la directora, ta, 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 ta. ¿Sabes qué pasó? Empieza con na y termina con da. Nada. No se llamó a los padres, Y para el chico dice, y me tengo que venir, se tomaba un tren de San Martín a Urquiza, a la estación de Urquiza, o alguna estación, dos estaciones de Urquiza para allá, para la provincia. Y para él era normal andar así porque tenía que defenderse.
No hay ley, una sociedad sin ley.
O peor, hay leyes que son totalmente malintencionadas, que tienen un fin diabólico y que no cumplen la labor o la tarea que debería cumplir una ley. Empezamos por el respeto a la ley natural, a la ley de la vida. A partir de ahí, ¿qué es el derecho natural? No estoy inventando nada. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que ir realmente con buenas intenciones, con capacitación, porque no puede ser diputado, senador, presidente o gobernador, cualquiera solamente militar. Tiene que tener cierta capacitación, como los médicos, como los arquitectos, como los ingenieros. Hay que prepararse, porque si no, ¿en qué termino concluyendo? Digo, ¿cuál es el valor genuino de la democracia sin educación? Porque si no, se transforma la democracia en un instrumento que sirve para que te manipulen tu mente y te hagan votar a quien ellos quieren, y pensando que vos tenés libertad para elegir. ¿Puede haber democracia genuina sin educación?
Bueno, el concepto de, digamos, democracia es una referencia más amplia que lo solo constitucional. Creo que esto es así. Pero en segundo lugar, yo creo que lo más importante, si uno puede valorar esta reunión para quien nos está escuchando, es el valor del testimonio de Stani, que en realidad pudo mostrarnos a nosotros de que es posible la recuperación, que es una necesidad de luchar con la internación, no eso según las necesidades y las posibilidades, pero entender que la internación no es un acto diabólico de supresión de la libertad, como suponen algunos que apoyan la ley de salud mental. La ley de salud mental no lo prohíbe, pero te crea tan dificultad. Y entonces, fíjate qué interesante lo que dice Stani, que él saca de lo demoníaco la internación y lo coloca en el ámbito de la salud como un acto médico, psicológico, con un tratamiento de un equipo interdisciplinario. Por lo tanto, abre una luz de esperanza para aquellos que dicen, inclusive algunos profesionales, y con las ediciones no se puede hacer nada, porque tienen un alto grado de frustración, porque no saben cómo resolver el problema y cómo abordarlo. Están las instituciones, ya por supuesto en un sistema de salud totalmente caído, que habrá que pensar que si algo va a cambiar, no sé, para adelante, habrá que pensar en reconstruir un sistema de salud que albergue también a un muchacho que tiene un problema, una chica, y no tiene que esperar 2 o 3 meses para tener una consulta.
Nos vamos, tarea cumplida, pero me cuesta trabajo a mí pensar, Stani, que pueda haber una ley de salud mental que diga que cuando uno se quiere internar para sanarse, lo están privando de su libertad. ¿No es un disparate?
Es la única manera que hay, es la única manera. Por ahí de afuera te parece un disparate, por ahí tu familia lo sufre que estés internado, pero es la única manera para poder seguir adelante, porque solo no vas a concientizar y no podés solo, no se puede.
Y como yo siempre insisto, que la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Yo no creo que la ley de salud mental sea producto de una casualidad, de una coincidencia, casi diría el producto de la incapacidad que muchas veces caracteriza a nuestros dirigentes. A mí me parece que debe estar deliberadamente pensada. ¿Por quién? Por quien se beneficia, justamente por todo esto que estamos hablando. Pero bueno, este será tema para nuestro próximo programa. Ricardo Piñero, ponele música, ponele el cierre y hacé de esto un genial programa como todos los jueves. Un abrazo grande para vos y para todos los que nos han escuchado. Hasta la semana que viene.